Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 27 de septiembre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1960 cuando se anunció la victoria de John Fitzgerald Kennedy en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Kennedy pertenecía por nacimiento a la clase multimillonaria americana. Su abuelo materno, John Fitzgerald, llamado popularmente Honey Fitz, había sido un político notablemente corrupto al que se privó de su escaño en el Congreso Nacional precisamente cuando pudo probarse que había amañado las elecciones para conseguirlo. Joseph Joe Kennedy, el padre del ganador de las elecciones, pertenecía a una estirpe de migrantes irlandeses que se había enriquecido con negocios dudosamente legales y que siempre había demostrado veleidades políticas extraordinariamente conservadoras, hasta el punto de sentir cierta simpatía hacia la figura de Hitler y manifestarse contrario a la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial para combatirlo. Joe Kennedy, cuya fortuna procedía de la época de la prohibición, había establecido contacto con el mafioso Sam Giancana en 1959 para estudiar las posibilidades de que la mafia ayudara a su hijo John en la campaña presidencial. Según confesión de un familiar del conocido capo mafioso, en otoño de 1959, Giancana se entrevistó tres veces con Joe, el padre de los Kennedy, en el Ambassador East de Chicago, con la intención de ultimar el acuerdo entre la mafia y el candidato a presidente. Al parecer, el pacto concluido entre ambas partes estableció que Giancana lo ayudaría a llegar a la Casa Blanca y, a cambio, una vez que lo hubiera conseguido, John Kennedy lograría que Giancana dejara de ser incomodado por la justicia. En enero de 1960, Giancana ordenó al famoso cantante y actor Frank Sinatra que comenzara a trabajar en la campaña de elección de John Fitzgerald Kennedy. Esperaba que el respaldo del todo Hollywood ayudaría a Kennedy a ser nominado candidato por el Partido Demócrata primero y elegido presidente después. Durante las primarias, Giancana se entrevistó varias veces con John Kennedy y su padre en Florida, Nueva York, Chicago y en Cal Neva, en el lago Tahoe. John estaba muy preocupado por los resultados en Virginia Occidental a causa del voto conservador protestante y del sindicato de mineros de carbón. Giancana aseguró a Kennedy que esos obstáculos serían vencidos a condición de que el mafioso Joe Adonis pudiera regresar a Estados Unidos una vez que él fuera presidente. El joven candidato aceptó la condición. La mafia de Chicago entregó a Kennedy no menos de $500,000, es posible que la cifra fuera superior, para su campaña electoral en las primarias de Virginia Occidental. Una vez obtuvo la victoria en estas, frente a Hubert Humphrey, pareció que ya nada le impediría obtener la ansiada nominación. En sus conversaciones con Joe Kennedy, Giancana había insistido en que el vicepresidente de John tenía que ser Lyndon Johnson, un político tejano al que la mafia, en especial Carlo Marcello, deseaba en el gobierno. Marcello estaba convencido de que el aparato político de Johnson podía controlar el sur de Estados Unidos, algo que había confirmado Jack Ruby, uno de los hombres de la mafia de Chicago en Dallas. Johnson pertenecía además al sector más conservador del Partido Demócrata y presumiblemente lograría el apoyo de ese ala para Kennedy. No resulta por ello extraño que Joe Kennedy no tardara en convencer a su hijo John de la pertinencia de la medida y que la colaboración entre Joe Kennedy en representación del candidato y Sam Giancana provocara una oleada de optimismo en las diferentes familias de la mafia. Las elecciones presidenciales resultaron especialmente reñidas. Hasta las 11 de la noche pareció que Kennedy iba a ganar con facilidad, pero a partir de la medianoche se produjo un cambio que llevó a la NBC a anunciar incluso el triunfo electoral de su rival Richard Nixon. Todos los estados agrarios del este y Ohio, Kentucky y Tennessee habían votado a favor de Nixon. Además, Illinois no parecía seguro y si fallaba ese estado y Texas, Kennedy podía darse por derrotado. Sam Giancana controlaba de manera muy directa los barrios negros de Chicago y arrojó toda la carne en el asador para asegurar el triunfo electoral de Kennedy. Sus hombres llevaron a los votantes de un barrio a otro para que pudieran votar varias veces e incluso intimidaron a las personas que iban a depositar su sufragio. A lo largo del día, algunos ciudadanos que no habían entendido el mensaje de los mafiosos o lo habían desafiado, terminaron con un brazo o una pierna rotos. De esta manera, Kennedy obtuvo el 80% de los sufragios en los barrios controlados por Giancana y en los demás un nada desdeñable 60%. A escala nacional, la victoria de Kennedy se basaba en 112.881 votos sobre un total de más de 68 millones. En Nevada y Nuevo México, la diferencia a su favor fue de menos de 2.500 votos y en 11 estados se registraron quejas de fraude electoral. Las victorias más que discutibles en Texas, Michigan, Nueva Jersey y Missouri le otorgaron 303 compromisarios, es decir, 34 más de los que necesitaba para ser elegido presidente. Con todo, Illinois fue esencial, porque sin sus 27 compromisarios, Kennedy solo hubiera contado con 7 más que Nixon, y los 26 compromisarios demócratas de Mississippi, Georgia y Alabama, que no habían comprometido su voto, hubieran podido negárselo por temor a una política aperturista en el área de los derechos civiles. Con la sospecha nada infundada de que Kennedy había ganado las elecciones gracias a la mafia en ciertos barrios de Chicago, el Partido Republicano llevó a cabo en Illinois un recuento de votos que otorgaba la victoria a Nixon por 4.500 sufragios de diferencia a su favor. Sin embargo, Daley, el alcalde de Chicago, se negó a llevar a cabo un recuento oficial. Finalmente, Nixon aceptó reconocer su derrota muy posiblemente para evitar dar una mala imagen de Estados Unidos. Fue una acción inteligente que seguramente repercutió de manera favorable en su futuro. Por lo que se refiere a Edgar Hoover, el director del FBI, contaba con pruebas del fraude en favor de Kennedy y podría haberlas sacado a la luz. Ciertamente no simpatizaba con Kennedy, al que consideraba un personaje profundamente inmoral, pero sí mantenía buenas relaciones con su padre Joe desde hacía años y recibió de este la promesa de que su hijo no lo relevaría de su cargo. En parte por esa razón y en parte porque no deseaba dañar la imagen de la presidencia, ya que la consideraba una magistratura que debía estar a salvo de cualquier rumor, Hoover optó por no revelar lo que sabía sobre los aspectos más turbios de las elecciones. Aquella combinación de corrupción adinerada, de apoyo de la mafia y de silencio de un servicio de inteligencia nacional contribuyó de manera decisiva a que John Kennedy se convirtiera en el primer presidente católico de los Estados Unidos. Su triunfo no se había debido ni a un carisma especial, ni a la esperanza en el cambio, ni a su superioridad moral o programática. Se trataba más bien del resultado directo de un fraude. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera dudosamente democrática en que el segundo presidente católico de los Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a la Casa Blanca. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el viernes pasado, los legisladores de Arizona fueron informados en el curso de una audiencia sobre una auditoría realizada en el condado más poblado de Arizona, el condado de Maricopa, sobre las irregularidades acontecidas en las elecciones presidenciales de 2020. Segundo, la auditoría había sido ordenada por el Senado estatal y diseñada para hacer una revisión integral de los resultados de las elecciones generales del condado de Maricopa de 2020 con la finalidad de confirmar la efectividad de la legislación existente en cuanto a las elecciones y para proporcionar información adicional sobre posibles áreas de reforma legislativa que aseguraran un nivel mayor de integridad y precisión en la manera en que se realizan las elecciones. Tercero, por estas razones, la auditoría se centró en cuatro áreas principales del proceso electoral: el registro de votantes, las papeletas de voto en papel, las máquinas de votación y los resultados certificados. Cuarto, según el citado informe auditor, de los 3,4 millones de votos emitidos en Arizona en las elecciones presidenciales, alrededor de 2,1 lo fueron en el condado de Maricopa. De estos, un poco más de 1,9 millones fueron votos anticipados, ya emitidos por correo o depositados en buzones. Quinto, Joe Biden fue certificado como ganador, el primer demócrata en 72 años, de los 11 votos del Colegio Electoral de Arizona sobre el presidente Trump. Según esos resultados certificados, Biden recibió 1.672.143 votos, mientras que Trump obtuvo 1.661.686. Es decir, Biden habría ganado por unos 10.000 votos de diferencia. Sexto, los medios de comunicación han celebrado este fin de semana que el recuento manual de la auditoría forense del condado de Maricopa mostrara que el margen de Biden sobre Trump fue 360 votos mayor que los resultados del escrutinio oficial del condado de Maricopa. Biden habría ganado 99 votos, mientras que Trump habría perdido 261 votos en el recuento manual de auditoría. Séptimo. De manera bien significativa, esos mismos medios han guardado silencio sobre el hecho de que los resultados de la auditoría en realidad plantean serias dudas sobre la legitimidad de más de 49.000 votos incluidos en el recuento final, tanto de la auditoría forense como de los resultados del escrutinio oficial del condado de Maricopa, un número que es más de cuatro veces mayor que los 10.457 votos de diferencia de Biden. Octavo, la auditoría señaló que 49.718 votos que tenían un impacto potencial crítico, alto o medio en el resultado de las elecciones, aparentaban tener un carácter dudosamente legal. Noveno, de los 49.718 votos cuestionados y con gravedad crítica, alta o media, identificados en la auditoría forense del condado de Maricopa, volumen 3, detalles de los resultados, 34.466 estaban en la fase del registro de votantes. 12.660 estaban en los resultados certificados y 2.592 estaban en la votación. El informe no identificó ningún voto cuestionable relacionado con la máquina de votación. Décimo. Si un hallazgo afectaba a más de 10.000 votos, su nivel de gravedad se clasificó como crítico. Si afectaba a más de 5.000, pero menos de 10.000, su nivel de gravedad se clasificó como alto. Si afectaba a más de 1.500, pero menos de 5.000, su nivel de gravedad se clasificó como medio. Y si un hallazgo afectaba a menos de 1.500 votos potenciales, su nivel de gravedad se clasificó como bajo. un décimo. De los 49.718 votos cuestionables, 23.344 votos por correo pertenecían a personas que no vivían en la dirección a la que se envió la papeleta de voto por correo. La auditoría denominó a estas papeletas de votación por correo votadas desde una dirección anterior y las consideró de impacto crítico. Duodécimo. A esto se añadían otros 9.041 votos devueltos por los votantes más allá de los recibidos en la fase de registro de votantes, lo que se consideró de alto impacto. Décimo tercero. A esto se añadieron otros 5.295 votos que potencialmente se debían a votantes que votaron en varios condados en la fase de resultados certificados, considerándose como de alto impacto. Décimo cuarto. A esto se añadieron otros 3.432 votos en exceso sobre el número de personas que figuran como votantes en el censo electoral. En la auditoría se agrupó estas papeletas como resultados oficiales que no coinciden con quienes votaron y se consideraron de impacto medio. Décimo quinto. A esto se añadieron otros 2.592 votos duplicados sobre el número de papeletas originales durante la fase de votación, lo que se calificó como impacto medio. Décimo sexto. A esto se añadieron otros 2.382 votos procedentes de personas que se habían mudado fuera del condado de Maricopa en la fase de resultados certificados, definiéndolos como un impacto medio. Décimo séptimo. A esto se añadieron otros 2.081 votos de gente que se mudó fuera del estado de Arizona durante los 29 días anteriores a las elecciones durante la fase de registro para votar, calificándose como de impacto medio. Décimo octavo. A esto se añadieron otros 1.551 votos contados por encima del número de votantes que votaron en la fase de resultados certificados, calificándose como de impacto medio. Décimo noveno. Y a esto se añadieron otros 3.587 votos adicionales en la categoría de bajo impacto. Vigésimo. A su vez, Ecomail preparó un informe separado en que señalaba que el condado de Maricopa había permitido que 9.589 sobres de devolución de papeleta de votación anticipada pasaran sin contar con las condiciones para ello, según la auditoría. Vigésimo primero. También, según el informe de Ecomail, el condado de Maricopa contó 1.917.008 votos como elegibles para pasar al proceso de verificación de firmas, pero la auditoría determinó que solo 1.907.419 deberían haber sido elegidos para pasar al proceso de verificación de firmas. Es decir, un número de votos prácticamente igual al número de votos que otorgó la victoria a Joe Biden. Vigésimo segundo. Por añadidura, 34.448 sobres de devolución de papeletas de votación anticipada aparecieron duplicados, ya que fueron presentados por 17.126 votantes individuales, la mayoría de los cuales presentaron dos papeletas, aunque algunos de ellos llegaron a presentar tres e incluso cuatro. Vigésimo tercero. Un tercer informe sobre ciberseguridad de la empresa Sapphire Digital Findings determinó que el condado de Maricopa no pudo realizar la administración básica de parches del sistema operativo, no actualizó las definiciones de antivirus, no pudo conservar los registros de seguridad, no estableció ni monitoreó adecuadamente la línea de base del anfitrión y no pudo establecer ni monitorear la línea de base de comunicaciones de la red. Vigésimo cuarto. En resumen, hubo 23.344 papeletas por correo, a pesar de que esa persona ya no vivía en esa dirección. El escrutinio oficial ni siquiera coincidió con quién votó en 11.592 casos. Hubo además 10.342 personas que votaron a la vez en varios condados. 2.382 votos procedieron de personas que ya no vivían en el condado de Maricopa. Y finalmente hubo 2.592 papeletas duplicadas en un número superior al de las papeletas originales. 25. En conjunto, todas estas papeletas irregulares suman 50.252, superando casi por 5-1 al supuesto margen de victoria de Biden, que fue de solo 10.457 votos. 26. A todo lo anterior, hay que añadir que los datos electorales parecen haber sido eliminados de manera intencional, que había imágenes de las papeletas que aparecen definidas como corruptas o que faltaban, y que el informe se refiere no a todo el estado de Arizona, sino solo al condado de Maricopa. 27. De manera bien significativa, todos los ponentes en la presentación del informe insistieron en que el condado de Maricopa se negó a cooperar con la auditoría. 28. Al cierre de la audiencia, el senador Warren Peterson subrayó el obstruccionismo del condado en la investigación, su disposición a gastar recursos para bloquear las auditorías y la imposibilidad de conciliar los números. 29. Peterson señaló igualmente que hay indicios de que se quebrantó la ley con las papeletas duplicadas al no conservar los archivos de datos, al no contar con una seguridad cibernética adecuada y al aceptar sobres donde no aparecía la preceptiva firma. Y 30, la presidenta del Senado, Karen Fan, envió una carta el mismo día al fiscal general de Arizona, Mark Novich, recomendando una mayor investigación después de los hallazgos de la auditoría. En la carta expresó su preocupación por la verificación de firmas en las papeletas enviadas por correo, por la falta de precisión de las listas de los votantes, por la seguridad de los sistemas electorales y por la conservación de los registros de pruebas relacionados con las elecciones. En aquellos raros casos en que los medios se han referido al informe sobre el fraude electoral en Arizona, por regla general se han señalado solo un aspecto, y es el de que al fin y a la postre ganó Biden en las últimas elecciones presidenciales e incluso que lo hizo por un margen mayor del conocido. Sin embargo, de manera bien significativa, se ha omitido otro aspecto incluso más relevante, y es el de que las irregularidades en los votos fueron tan numerosas que, de anularse los votos sobre los que hay más que claras dudas, Trump habría sido el ganador por una diferencia de votos entre 4 y 5 veces superior a la que se certificó en favor de Biden. El que haya personas que votaran más de una vez, que votaran en distintos lugares o que votaran aunque no vivían en el estado, unido a que la cadena de custodia no se mantuvo, no existió seguridad cibernética o que abundan los sobres con votos y sin firmar, apuntan a un fraude de relevancia. Fraude que, por otra parte, llama especialmente la atención, porque en el condado de Maricopa no ha ganado las elecciones presidenciales un candidato demócrata en más de 70 años. La pregunta que lógicamente se plantea es doble. En primer lugar, ¿qué va a suceder a partir de ahora? En segundo lugar, ¿existe alguna posibilidad de que Biden salga de la Casa Blanca en algún momento antes del final de su mandato? A la primera cuestión hay que responder que en Arizona el fiscal general va a comenzar a investigar cómo pudo producirse esta enorme masa de irregularidades, pero sobre todo que se van a producir cambios legislativos importantes que garantizarán que no vuelva a repetirse este fenómeno jamás. Por añadidura, investigaciones como la llevada a cabo en Arizona tendrán lugar en otros estados de victorias cuestionadas de Biden, como Pensilvania y Wisconsin, e incluso en estados donde ganó Trump, como es el caso de Texas. Si en las pasadas elecciones presidenciales existió un fraude perpetrado por los demócratas, hay que señalar que va a resultar extremadamente difícil que vuelva a repetirse. A la segunda pregunta hay que responder que resulta altamente improbable que las elecciones se anulen y que Biden se vea obligado a abandonar la Casa Blanca por esa razón. Sin embargo, no se puede descartar ni de lejos que el efecto acumulativo de los diversos fraudes repercuta negativamente en las elecciones de midterm en contra del Partido Demócrata, ni tampoco que en algún momento Biden pueda enfrentarse con un procedimiento de impeachment por abuso de poder a causa, por ejemplo, de su deseo de imponer la vacunación obligatoria por el coronavirus a los funcionarios. En cualquiera de los casos, las conclusiones a las que hay que llegar son ineludibles. En primer lugar, cuesta mucho, muchísimo negar que Biden llegó a la Casa Blanca ayudado por una acumulación de irregularidades verdaderamente bochornosas. En segundo lugar, esa circunstancia ha quedado sobradamente probada en el caso del condado de Maricopa, en Arizona. En tercer lugar, esa circunstancia abre el paso a realizar otras auditorías semejantes en estados como Wisconsin o Pensilvania, donde la victoria de Biden también pudo estar relacionada con fraudes electorales. En cuarto lugar, convierte en imperativo llevar a cabo una serie de reformas legales que impidan la repetición de unos hechos como los indicados. En quinto lugar, nunca son fiables unos medios de comunicación que ocultan una parte de la verdad. Lo mismo si te esconden las declaraciones completas de una política sobre la vacuna del coronavirus, que si omiten los resultados reales de una encuesta, que si califican de asesinos a los que piensan de manera diferente. En sexto lugar, todos estos episodios y la reacción ante los mismos deben tenerse en cuenta de cara a las próximas elecciones de midterm, donde se renovará una parte del Senado y del Congreso. Y en séptimo y último lugar, los ciudadanos deben ser muy prudentes con lo que relatan los medios de comunicación, que pueden decir quizá la verdad, pero no toda la verdad y mucho menos nada más que la verdad. A fin de cuentas, si se confirmara que Biden llegó a la Casa Blanca gracias al fraude electoral, no resultaría un hecho aislado en la historia de Estados Unidos, ya que contamos con otro candidato, también demócrata y también católico, que así llegó a la presidencia. Sin embargo, debería hacerse lo posible para que semejante vergüenza no vuelva a repetirse jamás, y debería hacerse por mucho que los obstáculos resulten gigantescos. A fin de cuentas, los poderosos muchas veces parecen gigantes solo porque se les contempla de rodillas. Ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.